En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy nos acompaña el profesor Vinicio Sandy Mesa, quien es un experto en el tema del sudeste de Asia. Bienvenido, profesor Vinicio, al programa Perspectiva Global.
Bueno, muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este espacio. También el saludo para todos los que nos escuchan en América Latina y en muchas partes del mundo, me imagino.
Gracias, profesor. El profesor Vinicio Sandy Mesa es PhD por la Universidad de Malasia. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica y, como les comenté antes, un gran especialista en el tema del sudeste de Asia. Por eso hoy lo hemos invitado para que hablemos de Myanmar, el país del sudeste asiático que hace un mes largo protagonizó un golpe de Estado a la señora Aung San Suu Kyi. Todos estos nombres son impronunciables, pero quizá el de ella es el más común. Es decir, este golpe de Estado se hizo a la Liga Nacional para la Democracia que ella dirige desde hace algún tiempo en Myanmar. Entonces, para iniciar, profesor, quisiera preguntarle, en Occidente la gente se confunde un poco porque antes Myanmar era Birmania inclusive en los mapas actuales aparece todavía en muchos como Birmania. Entonces, cuando acá se hablaba de Myanmar, un poco la gente quedaba un poco confundida. ¿Por qué hubo ese cambio de Birmania a Myanmar, profesor?
Sí, bueno, buenos días y esa pregunta, como le decía, podemos pasar aquí unas 10 horas respondiéndola porque detrás de esta situación hay mucha historia. Y yo voy a tratar de dejar los puntos de esa historia un poquito claros para que entendamos que si nosotros le decimos Birmania o Myanmar, funciona. Y les voy a contar por qué. Resulta que nos vamos a ir más o menos a finales de la década de los 30 y principios y mediados de la década de los 40, cuando Japón invade muchos países del sudeste asiático, por ejemplo Filipinas, y entre esos este país que después ya vamos a decidir si lo seguimos llamando Birmania o Myanmar. Y entonces esto sucede precisamente porque Aung San, que fue el líder del brazo fascista, padre de la líder Aung San Suu Kyi, es Ji, ¿verdad? Porque acá no se pronuncia de Ji. Resulta que él se fue a estudiar a Japón, aprendió la lengua japonesa y todo el asunto, y volvió a este territorio y ayudó a que Japón tomara el territorio y el Estado. Una vez que esto sucede, Gran Bretaña vuelve a tomar el poder después de que la Segunda Guerra Mundial concluye, y Aung San, como brazo fascista del Estado, acuerda con los británicos la descolonización y, por tanto, la independencia. Y esto sucede el 4 de enero de 1948. El problema es que cuando esto sucede antes de la independencia, del 48, el 4 de enero, él es asesinado con cuatro de sus principales personas del mandato que él tenía, y asume la junta militar, digamos, que normalmente conocemos ahora. Pero ¿qué sucede con esto? Y por eso les digo que esta historia es importante, y me voy a ir a los cuatro ochos, como le llaman en la historia ellos, y es que en el mes 8, el 8 de 1988, se tiran a las calles una gran cantidad de estudiantes para protestar debido a la poca inclusión que había en el Estado. Hay una masacre enorme de muchísimos estudiantes, ¿verdad? En estos cuatro ochos que fueron el 8 de agosto de 1988, y por eso se le llama la revuelta de los cuatro ochos, ¿verdad? Y, pero ¿qué sucede ahí, verdad? Y eso es importante porque entonces, al haber poca inclusión, ¿verdad? Entonces, el nombre que venía, digamos, hasta esa fecha era Birmania, ¿verdad? Y Birmania lo que significa es que en inglés se llama Burma, que es la mayoría de del grupo étnico que compone este territorio. Entonces, la Junta Militar, como un proceso, porque también eso es bien interesante, la Junta Militar, entendiéndose que tiene que tomar mayor poder de este territorio, entonces le llama a Myanmar, que al final Myanmar y Burma significan lo mismo, pero el nombre de Myanmar es más inclusivo, ¿verdad? Entonces, digamos, pero ¿qué tenemos ahí? Y ahí sucede que actualmente Aung San Suu Kyi, que es la hija de Aung San, ¿verdad?, ella está más de acuerdo en que se llame Birmania. ¿Por qué? Porque ese nombre fue el que tomó el país en el momento en que su papá o su padre era el líder. Es más, en uno de los discursos de Hillary Clinton habla de Burma o de Birmania, no de Myanmar, porque Myanmar pertenece al nombre que le da la Junta Militar después de 1989 al país. Entonces, quien le llame Myanmar está hablando más de la Junta Militar, y quien le llame Birmania está más, digamos, del lado de Aung San, que fue el líder que le dio la independencia de los británicos, y que es la hija, y cuya hija actualmente es una de las principales líderes de este país. Entonces, me parece que eso es importante para que podamos entender que Myanmar o Birmania es lo mismo, ¿verdad? Pero tiene un componente político e histórico detrás de esto, que posiblemente quienes estén dentro de la diplomacia y Aung San esté en el gobierno, digamos la hija, posiblemente le pueda llamar Birmania o Burma, pero si en este momento está la junta militar, habría que llamarle, digamos, Myanmar.
Myanmar, o sea que hasta en el nombre hay divergencias entre, claro, San Suu Kyi y el grupo militar que se acaba de tomar Myanmar. En ese contexto, profesor, hablemos rápidamente, porque es tan corto el espacio, sobre la situación social y económica hoy de Myanmar.
Claro, ahí, y todo esto es importante considerarlo porque con la llegada en el 2008 de Aung San Suu Kyi al poder, ¿verdad? Porque estuvo más o menos 15 años en arresto domiciliario. Y en el 2008, que suceden una serie de cambios, vean qué interesante, la Junta Militar hace una nueva o reestructura la constitución política del Estado y mete dentro de esta constitución una serie de artículos, ¿verdad?, bien interesantes, que, por ejemplo, dicen que aquellas personas que hayan sido o que son descendientes de personas que estuvieron en contra en algún momento de todos estos procesos, no pueden ser presidentes ni vicepresidentes, ni mucho menos personas que hayan estado casadas con, por ejemplo, extranjeros que pertenecieran o que fueran británicos. Aún Suu Sanji está casada con un británico y sus hijos estudian también y estudiaron en Gran Bretaña. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final entonces eso, cuando ella asume la presidencia, y esto es bien importante, la Constitución también mencionaba que un 25% de los escaños, de los 492 escaños que tenía el Estado, pertenecían al ejército, ¿verdad? Entonces, claro, por más que se quieran hacer reformas políticas, económicas y sociales, el 25% de los escaños pertenecen al grupo militar. Obviamente no va a llegar ningún cambio. Queda presidenta, en el 2015 vuelve a quedar, pero como no podía asumir, asume, digamos, otro de los candidatos del partido liberal que ellos lideran, ¿verdad?, por la democracia. Y en el 2020, ¿verdad?, para entender esa dinámica, ¿verdad?, se vuelven a ir a elecciones y vuelve a ganar el Partido Liberal para la Democracia que ellos lideran. Vean qué interesante, porque entonces es lo que trae todo este golpe militar. Se tenía estipulado, de acuerdo con lo que se viene viendo con los diferentes analistas, que en este 2020 ese 25% del poder político que tenía la Junta Militar se iba a reducir al 15%, ¿verdad?, porque ya era un nuevo gobierno. Para el 2025 se iba a alcanzar el 10% y para el 2030 se iba a tener solo el 5%. Es decir, si la Junta Militar no hace lo que hace, muy posiblemente vería reducida su capacidad de acción en el Parlamento, que es lo que le tiene en este momento en el poder, digamos, y que la misma Constitución lo establece. Entonces, claro, llevan el golpe aduciendo que hay problemas en, digamos, hay un proceso de corrupción en el sistema electoral, ¿verdad?, de noviembre del 2020, pero detrás de esto está el tema de que podía venir una reforma en la Constitución política que les iba a reducir el espacio de acción y que iba a permitir que hubiesen cambios. Eso. Y yo lo quiero relacionar, por ejemplo, con los Rohingyas, que ese es otro tema, ¿verdad?, bien, bien interesante, pero le achacan a Aung San Suu Kyi de no hacer nada, digamos, por este grupo. Pero es que, y vean qué interesante, dentro de la misma constitución política, en el artículo 338 de esta constitución, se establece que el Ministerio de Interior, ¿verdad?, está tomado por los militares y está tomado todas las decisiones internas militares y las cárceles. Entonces, claro, cuando eso está constitucionalmente, ¿verdad?, integrado, aún su está atada para poder decirle a los militares que no, ¿verdad?, vayan, por ejemplo, a los campos, porque son campos de concentración los que tienen los Rohingyas. Eso es tremendo.
Es,
¿verdad?,
otro tema.
Es otro tema que
tenemos que tratarlo en una próxima invitación, profesor, porque ese es un tema también bien complejo que viene desde la descolonización que les dejaron allá los ingleses, ¿no? Llevando a este grupo que era de Bengala, prácticamente. Profesor, en ese sentido estamos entendiendo, o los analistas todos han comentado, que desde que estaba la señora Suu Kyi, era un poder compartido entre ella como poder civil y los militares. ¿Uno cómo puede entender ese nivel compartido del poder, teniendo pues los militares, todo lo que usted nos está comentando, el Ministerio del Interior y las carteras más importantes?
Sí, digamos, ahí yo no, bueno, obviamente no quiero ser tan atrevido, ¿verdad?, en decir que, pero ahí digamos, casi que lo de compartido era forzado, ¿verdad? Porque al final mi análisis, digamos, cuando uno, y que igual pasó, por ejemplo, con Pol Pot en Camboya, ¿verdad?, y otros países que han sido, son muy ricos para analizar, cuando uno ve esta situación en Birmania o en Myanmar, ¿verdad?, depende cómo uno lo quiera ver, lo que uno ve es que es un compartido forzado, porque, por ejemplo, si Aung San Suu Kyi no toma, digamos, partido de lo que los militares dicen y no les permite, porque al final la Constitución lo establece, más allá de compartido forzado, porque la Constitución establece que los militares tienen toda la posibilidad para hacer esto. Y bien, bien interesante, hay otra cosa que quiero nombrar. Hay más o menos más de 10 grupos étnicos, ¿verdad? Y el poder central de la Junta Militar, porque eso es bien interesante, se reduce, digamos, al gobierno, ¿verdad?, central, que ahora es en Mandalay, que antes era, bueno, antes era en Rangún, ¿verdad? Y está concentrado ahí, pero hay más de 10 grupos, ¿verdad? Que son también estos grupos los que atacan a los Rohingyas, ¿verdad? Estos grupos tienen poder militar por sí mismos. Es súper interesante. Y al tener poder militar por ellos mismos, ni la misma junta militar los puede detener. Cada una de estas juntas que tiene un poder militar central en estos grupos étnicos deciden qué quieren hacer, ¿verdad?
Eso complica mucho más las cosas. Claro, así que hablando de la situación actual del golpe militar, a todas estas, profesor, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ¿qué escenarios ve para ayudar a esta situación de Myanmar?
Sí, hubo una reunión de ministros exteriores hace más o menos 15 días, y el problema es que, digamos, para empezar, hay una carta autodeterminada de la Asociación de Países del Sudeste Asiático de la ASEAN sobre derechos humanos que no permite, digamos, que cada país pueda autodeterminarse. Es más, en algún momento yo lo había escrito cuando esta carta de derechos humanos sacó a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la misma ASEAN estipuló que lo que se iba a seguir era lo que ellos decían, no lo que decía Naciones Unidas. Y eso también es bien importante, porque se cumpla o no, al final hay un, digamos, un proceso de autodeterminación muy importante, porque al final cada uno de los países que integra la ASEAN por sí mismo tiene sus propios rollos, ¿verdad? Como los podemos llamar en América Latina. Entonces, la autodeterminación es muy importante. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN lo que estipuló es que, bueno, que tenían que permitir revisar los procesos, digamos, muy diplomáticamente ver qué había pasado. No ha habido una carta que diga que lo que la Junta Militar está haciendo está mal hecho. Eso no ha salido, digamos, un documento que diga eso. Ni tampoco que el arresto domiciliario otra vez de Aung San Suu Kyi es también inviable en términos diplomáticos y de derechos humanos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eso es como una detente. Nos mostramos interesados, queremos que esto mejore, pero digamos, lo que yo tengo hasta ahorita, ¿verdad? Paso leyendo mucho sobre eso, es ese ir y venir de este tipo de opiniones, ¿verdad? Pero no piensan en una invasión para poder solventar este problema, porque igual lo hace Tailandia a cada rato, ¿verdad? Cuando quiere, no digo que cada rato, pero cuando quiere, igual lo hace Camboya, igual lo hace Vietnam. Entonces, ninguno puede ponerse de un lado u otro, porque todos están siempre en esa situación. Y
no hay injerencia en los asuntos del otro, pero digamos eso. Eso con respecto a ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, donde pertenece también Myanmar. ¿Qué me dice, profesor, de otras potencias, como por ejemplo China, que es tan importante en la región, y igualmente pues otros países como Japón, como Indonesia, que es una democracia en el sudeste de Asia, o no sé usted qué opine al respecto?
Hay un ejemplo bien interesante, y esto quiero que también quede claro. Por ejemplo, la Junta Militar, bueno, primero, Estados Unidos ya se, digamos, se mostró muy preocupado por esta situación. Obviamente, esto ha sucedido cuando Barack Obama estuvo y que estuvo ahí y que trabajó junto con Aung San Suu Kyi. Y, por ejemplo, la Unión Europea también ya otra vez, después de haber desbloqueado, ahora otra vez está metiendo presión para que esta situación cambie. Eso por un lado. Y voy a dar un ejemplo bien interesante que para que vean que no todo tampoco puede ser negativo para muchas otras potencias. Por ejemplo, para la Junta Militar, los principales proveedores de armamentos, Singapur es uno de los primeros, y Rusia, ¿verdad? y China. Aunque esto es bien interesante, aunque la junta militar con China no tiene muchísima relación, porque China tiene, digamos, en cierta forma políticamente, los proyectos que tienen en este estado son más viables con el Partido Liberal para la Democracia. Y hay un caso bien interesante: China está implementando todo el corredor económico que va desde la parte Kunming.
China, Myanmar.
Ajá, exactamente. Cruza Mandalay y llega hasta el puerto de Kiapui. Y este corredor lo que hace es que reduce el transporte de, ¿verdad? Están generando un gasoducto y reduce todo, ¿verdad? El paso del estrecho de Melaka. Y eso hace necesariamente que haya una mayor facilidad para transportar productos y petróleo, por ejemplo. Pero resulta que la junta militar, ¿verdad? No lo ve con buenos ojos. Y eso necesariamente ha generado roces con China. Y entonces China a la fecha no ha dicho nada, ¿verdad? Con respecto a este tema. Y quería dejar ese ejemplo claro porque por un lado tenemos a Singapur que le vende armamento de primer mundo a este estado, ¿verdad? A Myanmar o a Birmania. Y por otro lado tenemos a China, ¿verdad? En la parte del noreste, que está construyendo un corredor económico de Myanmar o Birmania. Entonces, eso es importante también de considerarlo porque también hay una geoestratégica y geopolítica bien importante ahí.
Pues muy interesante lo que usted nos está contando con respecto a los otros países que son, que tienen influencia en el Asia-Pacífico. Es bien interesante. Pero, ¿qué escenario ve? O sea, ¿qué salida hay? ¿Cómo pueden lavar la cara los militares que se tomaron el gobierno de esa manera? Porque definitivamente, después de sus explicaciones, ellos han estado siempre allí con una gran cuota de poder en todo sentido. ¿Qué posibilidades hay o los analistas con los que usted habla de esa región, qué comentan? ¿Qué puede suceder para que Asia mismo pues, se regularice y no tengan en este momento pues, un golpe de Estado tan visible en el mundo?
Bueno, yo creo que quienes vivimos en esa región por muchos años y también que tenemos bastante que leer de esa región, sí. Digamos, lo que se perfila es que se mantenga, digamos, la junta militar. Ellos están pensando mantenerse durante un año. La constitución así lo permite, ¿verdad? Es decir, en el momento en que la junta militar crea que hay un roce de la constitución debido a un problema de corrupción, ¿verdad? Que ellos están llamando, no es posible, por ejemplo. Imagínese que el Partido Liberal para la Democracia ganó casi que todo, ¿verdad? Hasta los distritos, que en teoría eran muy apegados a la Junta Militar y a la Unión, ¿verdad? Del partido que ellos tienen. Entonces, lo que se visualiza es que se mantenga la Junta Militar. Desde el punto de vista de la Constitución, no están haciendo nada, digamos, indebido, ¿verdad? Es decir, ellos sienten la amenaza y pueden reaccionar de esa forma. Lo que todo el mundo visualiza es que tienen que, lo que están queriendo es reducir, ¿verdad? Es decir, porque es muy interesante cuando uno empieza a ver toda esta dinámica de los diferentes escenarios que puedan haber. Todos llegan a lo mismo y es que bajan el poder al partido que va creciendo, vuelven a abrir, digamos, la dinámica electoral, la junta militar se vuelve a hacer sentir, reduce esa ebullición de esos permisos sociales, si queremos ver así, a tal punto que la gente vuelve a entender que hay una junta militar que es la que puede mandar en cualquier momento, y se vuelve a establecer un orden, ¿verdad?, que les permite otra vez decir, bueno, ahora sí volvamos y queremos que hayan elecciones libres, ¿verdad? Entonces, al final, lo que yo veo y lo que leo y lo que puedo visualizar es que obviamente no va a pasar de ahí. Claro, la gente está, hay mucha efervescencia, pero también la Junta Militar es súper poderosa, ¿verdad? Estamos hablando de grupos como los que hay en Tailandia, que en cualquier momento bajan la presión social en dos momentos, y eso también hace que la gente entienda que el poder es mucho, y obviamente lo que podemos ver es que dentro de un año, tal vez en menos, espero equivocarme, pero otra vez va a volver, digamos, la misma dinámica de antes, ¿verdad?
Sí, la gente ya no está saliendo a las calles porque además ha habido muchísimos muertos, ¿no? Últimamente, con las manifestaciones a favor de la señora Su Yi.
Sí, claro, exacto. Entonces, lo que pasa es que por eso le decía que hay una efervescencia social muy fuerte, que la Junta Militar lo entiende, que no puede permitirse, digamos, la desvalorización de esa Junta Militar, que ahorita se me escapa el nombre, pero es una forma, es una medida de presión para que la gente entienda que la Junta Militar está ahí, que gobierna también,
¿verdad? Conclusión.
Conclusión. Entonces, bueno, es una situación muy compleja, constitucionalmente está permitida, ¿verdad? Y lo que esperamos es que se logre establecer el orden, ya sea a partir de la Junta Militar, y que se puedan abrir de nuevo los procesos electorales que se habían venido practicando desde el 2008 hacia arriba. Y concluyo que este sistema va a prevalecer, no va a haber forma de cambiarlo. Es lo que veo en el corto plazo y mediano plazo.
Gracias, profesor Vinicio Sandy Mesa, PhD por la Universidad de Malasia y profesor e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias y quedamos siempre a las órdenes. Ojalá que podamos hablar luego de este grupo minoritario de los Rohingya. El tema musulmán.
Estará invitado, por supuesto, para que hablemos de los Rohingya y de todos estos temas tan complejos en la cantidad de etnias que tiene Myanmar. Espero que nuestra audiencia haya comprendido un poco mejor el tema de Myanmar. Mil gracias de nuevo, profesor. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.